Vale, pues creo que ya podemos empezar. Ya estamos todos aquí. Buenos días a todos. Encantada de veros, todos aquí. Me llamo Ana Corbo, soy periodista pues ucraniana, pero llevo un proyecto mediático que se llama Ukraine World Español aquí en Madrid. Y quería empezar con esta sesión con una anécdota personal, creo. Hace algunos meses estaba trabajando en una encuesta de opinión pública en Ucrania y teníamos cerca de 2.000 personas. Y una de las cosas que les preguntamos era qué es su deseo, su esperanza para el futuro más cercano. Creo que cada uno dijo paz y que se acabe la guerra, pero con un detalle importante, que se acabe la paz, diría justa, que se acabe la guerra y con victoria. El otro detalle de este conjunto es que tengo una hermana y tiene dos hijos de 4 y 2 años, y hablamos a menudo de la guerra y del futuro, y dice, a veces pregunta, si estoy criando mis hijos para que tengan que enfrentarse y defenderse de alguna agresión, alguna ambición de Rusia en el futuro, en su generación, cuando crezcan. Mientras tanto, su padre está en el frente. En esta sesión vamos a hablar de un elemento, uno de los elementos más claves de la guerra, es la economía de la guerra, y encantada de presentar los ponentes en el orden en que van a hablar. Catherine Sendak es directora del Programa de Seguridad y Defensa Transatlántica en CIPA, Center for European Policy and Analysis de Washington. Bienvenida. Coronel José Luis Calvo, director jefe de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, y ha comentado en cuestiones de Ucrania, Rusia, la guerra, creo que más que nunca en el último año y medio. Y tenemos Fernando Prieto Arellano, periodista y profesor de periodismo internacional de la Universidad de Carlos III de Madrid. Y creo que vamos a empezar con la intervención de Catherine. Y para empezar, quería decir que tendremos o intentaremos tener 10-15 minutos para cada ponente, y luego abrimos para cuestiones, para preguntas. Gracias.
Voy a estar hablándoles a todos en inglés. Es un grandísimo placer para mí el de poder estar aquí con todos ustedes. Como se había mencionado anteriormente, soy la directora de Defensa y Seguridad en el Centro de Análisis de Política Europeo en Washington, en Estados Unidos. Esto es un lugar maravilloso para estar aquí, para tener estas conversaciones. Así que gracias por haberme invitado esta mañana y esta tarde, que también volveré a estar esta tarde. En este debate en particular creo que es muy importante, porque vamos a hablar de las consecuencias a largo plazo como resultado de la invasión de Ucrania de Rusia en febrero del año 2022, y quería establecer las bases un poco para que todo el mundo se haga una idea de dónde estamos en el gasto militar y las cuestiones que se han mencionado, entrando en la parte económica y política y las consecuencias tanto a corto como a largo plazo de la guerra. Tendría que decir que esta mañana, bueno, entiendo que el Reino Unido ha comenzado una conferencia nueva de estructura de paz en Europa, y vamos a ver cuáles son los resultados en cuanto a la asistencia económica a partir de ahora. Creo que hay unas grandes esperanzas en esta conferencia de todas las personas que están asistiendo sobre esta reconstrucción, pero Estados Unidos, Europa Occidental, bueno, si mis matemáticas son correctas, hemos gastado 70.000 millones de dólares desde febrero del año 2022. Antes del año pasado, Estados Unidos había invertido aproximadamente 3.000 dólares estadounidenses desde el año 2014, y eso era para cosas como formación, asistencia, ayuda y programas de ayuda. Desde la inversión tenemos 42 millones de dólares en compromiso en asistencia en Ucrania, y si mis cifras son correctas, y corríjanme si estoy equivocado, hay otros aliados y extranjeros con 13.000 millones de dólares, una cantidad ingente de recursos, con más de 50 aliados y socios participando y contribuyendo a esta asistencia a Ucrania. Lo que creo es que esta guerra nos ha mostrado para Occidente y para otros países son ciertas debilidades que nosotros tenemos tanto en nuestra seguridad como en nuestra defensa. Entre ellas estamos hablando a cuestiones de la base industrial. Estos son un aspecto realmente importante que pueden tener ramificaciones a largo plazo, tanto en la parte económica como en la de seguridad. Y estoy muy emocionada. Quiero ir a los restos de los panelistas, qué es lo que tienen que decir, porque algunas de estas cuestiones quiero ver cómo se ven aquí en Europa, en el sur de Europa, capacidad industrial, bases industriales, capacidad, grandes consecuencias de ahora en adelante. Pero lo que intentamos encontrar ahora es este equilibrio para Ucrania, el equilibrio entre las necesidades a corto plazo que tienen los ucranianos ahora en el campo de batalla, que es una conversación que se está dando ahora, tanto en Washington DC como aquí, con las medios a largo plazo de capacidades para que puedan defenderse y disuadir de cara al futuro. Esta conversación es una conversación de múltiples años, de múltiples décadas, y cómo llegamos ahí en esa conversación, no solamente desde la perspectiva de Ucrania, sino también de las de nuestros socios y aliados que trabajan con Ucrania y con Europa Occidental para solidificar y estabilizar esa región. Así que si entramos en esas consecuencias económicas, y lo siento porque tengo formación en seguridad y defensa, así que damos bienvenida a nuevas perspectivas en ese sentido. Vamos a hablar de los costes de reconstrucción en Ucrania con consecuencias económicas a largo plazo, con temas relacionados con las bases industriales. Estados Unidos está teniendo muchas conversaciones en la actualidad para ver cómo poder aumentar la capacidad de bases industriales, el papel que puede jugar el sector privado en esa capacidad de bases industriales, cómo podemos utilizar tecnologías comerciales y otras innovaciones del sector privado para poder vivir mejor y para conseguir lo que necesitamos en cuanto a la seguridad. Luego, además, hay otros efectos. Estamos hablando de los problemas de la cadena de suministros post-COVID-19. Las cuestiones que tienen que ver con la oferta y la demanda. Luego empezó esta guerra y rápidamente nos dimos cuenta que el país de Ucrania y la invasión rusa de Ucrania tenían efectos ingentes en toda nuestra economía para aumentar problemas que ya teníamos. Cuestiones alimentarias. El Mar Negro es un hub de comercio y de intercambio económico, y queríamos argumentar que ahora mismo no tenemos navegación libre en este Mar Negro. Podríamos decir que el Mar Negro nos permitía tener un intercambio económico allí, y eso ahora mismo nos está dando. ¿Qué significa esto a largo plazo y cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo para toda la región? No solamente para las naciones que están cerca del Mar Negro, sino en toda Europa, y tendremos que ver cómo esto se desarrolla, porque si avanzamos a hablar de las consecuencias políticas, que es una pregunta mucho más complicada, mucho más difícil. Hemos pasado un cierto tiempo dentro de nuestra organización CEPA trabajando con una nueva arquitectura de seguridad europea, y sé que estas conversaciones también se están dando no solamente en España, sino en toda Europa. ¿Qué aspecto tiene esto? Bueno, creo que hay una creencia común, al menos eso espero, de que no hay una vuelta a las relaciones que existían con Rusia antes de febrero del año 2022, en lo que tiene que ver con economía, comercio, energía, etcétera. Creo que esos días ya han pasado, al menos eso espero, entendiendo que las consecuencias de trabajar no en buena fe, porque los rusos claramente no están trabajando en buena fe en muchos de estos temas. Hay necesidades occidentales y estoy realmente interesada en oír cuáles son las perspectivas de todo el mundo aquí, porque en el DC estamos hablando del papel que puede jugar Polonia y este flanco este de los aliados. ¿Qué tipo de taller de papel de liderazgo podrían jugar, sobre todo cuando nos acercamos ahora al verano? Así que estoy interesada en ver cómo cambian las cosas. Sí que estoy viendo que hay una inclinación al este en la alianza con ciertas cuestiones de credibilidad post-invasión, algo que se llevaba prediciendo durante un tiempo. ¿Cómo se puede utilizar este liderazgo dentro de la alianza, empezando a centrarse en este flanco este, y también muy interesado en la perspectiva sur europea de ahora en adelante? ¿Hay cada vez una Unión Europea más fuerte? Bueno, desde la perspectiva de Washington sí que hay una Unión Europea más fuerte. De hecho, un trabajo fenómeno con las herramientas que tenían para jugar un papel esencial en cómo abordar Rusia y cómo abordar la invasión de Ucrania. Herramientas que la la OTAN no tiene como sanciones, políticas, infraestructuras, cuestiones de movilidad, cosas que hemos intentado conseguir y que no necesariamente se ajusta a la manera de actuar de la OTAN, pero la Unión Europea ha sido capaz de abordar este tipo de cosas. ¿Qué supone esto para la Unión Europea de ahora en adelante? Pues hemos oído hablar de cuestiones como la estrategia autonómica, que ya no es una prioridad para la Unión Europea. Estoy muy interesada en eso. Si ya no ese es el caso, ¿cuál es el enfoque de ahora en adelante? Esa autonomía, esta estrategia de autonomía. Veremos que ver qué son las herramientas que tenemos y que complementen la alianza de defensa de la OTAN. Así que estoy muy interesado en ver esto. Rusia, obviamente aislada, fortalecida por algunos socios de otros regímenes autocráticos como Irán o Corea del Norte, pero no veo a Putin pudiendo ir a ningún lado pronto. Pero el hecho es que él tiene mucha fuerza en su posición de poder en Rusia, por lo tanto no le vemos saliendo, desafortunadamente, para muchos de nosotros, y dentro de nuestra organización no vemos una ventana para que Putin pueda salir del poder o para que se aleje de su puesto, deje su puesto. Lo que venga después de Putin, de hecho, podría ser tan desestabilizador, sino más desestabilizador, así que no lo conocemos en este momento. Obviamente, la relación que tiene Rusia con China, todos saben que Washington pasa mucho tiempo hablando de este tipo de cosas. Esta es una alianza que hemos visto emerger cada vez más fuerte a lo largo de la última década y a lo largo de toda mi carrera. Ayer, con algunos participantes de esta conferencia, estuvimos hablando, y la cuestión es que Rusia y China, que tienen una historia tensa común, tienen un adversario común ahora, que es Estados Unidos, y es increíble lo que puedes dejar tus intenciones cuando tienes un enemigo común, y eso es lo que están haciendo, lo están haciendo con muchísimo éxito. La relación es una relación entre junior y senior, tal y como lo vemos. Rusia va a seguir el socio junior, lo saben, lo son perfectamente conscientes, y bajo mi perspectiva nace nada paga más a Rusia que considerase el socio junior en una relación. ¿Cómo en Occidente podemos apalancarnos en esa relación y en esa progresión natural? Va a ser algo muy interesante de ver de cara al futuro. Para el sur global, bueno, todos tenemos que mejorar en esto. Yo tengo que mejorar en intentar comprender las perspectivas de nuestros socios aliados y socios del sur. Eso incluye a África, como hemos oído mencionar en comentarios anteriores aquí, Latinoamérica también y otros, el sur de Asia. Todas estas perspectivas son extremadamente importantes y no me sorprende en absoluto que países dentro de esa región, que han estado bajo la influencia en muchísimos casos de tanto Rusia como China, estén cuestionando qué es lo que está ocurriendo en Europa y cuestionándose el papel que pueden jugar de cara al futuro. Estamos hablando de que es esencial para el Occidente atraer a estos socios. No podemos tener a toda una sección del mundo que no se implique, que no entienda o que no quiera participar en ampliar las reglas que nos hemos dado a nosotros en todo el mundo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo afrontamos? Esto puede ser extremadamente importante. Hace unas cuantas semanas escuché o leí en un periódico estadounidense, el Washington Post, que no se podían creer cuántos contingentes contingentes rusos se están dando en África en este momento. Bueno, pues ahora mismo se está poniendo el foco sobre eso. ¿Qué vamos a hacer a este respecto? ¿Cómo vamos a empezar a afrontar este tipo de cosas? Bueno, pues esto es algo que es realmente interesante. Y finalmente, como parte de Estados Unidos, tendríamos que hablar de Estados Unidos y las consecuencias de la guerra en Estados Unidos. Creo que ha habido unas cuestiones que son muy positivas y ha habido también algunas cuestiones que están ahí, y creo que se ha hecho un buen trabajo adquiriendo cierta credibilidad. Teníamos una buena inteligencia antes de febrero del año pasado advirtiendo sobre esa invasión de Rusia en Ucrania. Inmediatamente llegamos sobre la mesa a poner muchos recursos, mucha ayuda, y las cosas ahora mismo, bueno, pues vemos que la gente se sienta sobre la mesa para hablar todos los meses, para que eso, ver qué es lo que se puede hacer para ayudar a Ucrania. Pero desafortunadamente entramos un año de elecciones en Estados Unidos. Estoy estoy seguro que leen sobre este tipo de cosas de manera regular, por eso me disculpo claramente, pero esto va a jugar un papel muy importante dentro de las elecciones. ¿Cuál papel va a jugar? Bueno, pues esto es realmente interesante. Creo que no es lo mismo en España, creo que también van a tener elecciones muy pronto, pero las elecciones normalmente se centran mucho en cuestiones domésticas, de interior, los puestos de trabajo, la economía, el estado de la sanidad, los delitos y los aspectos de política internacional no se suelen considerar mucho en las elecciones. Lo que esto significa de cara en adelante para las relaciones que vamos a tener en el Congreso estadounidense, para el que llevo trabajando 15 años, y la administración que se presenta a la reelección, todavía está por ver. Creo que la administración necesita que Ucrania gane para la audiencia doméstica. ¿Y cómo lo hace la administración Biden? Pues es algo en lo que vamos a estar muy interesados. Queremos saber, por supuesto, muchas cosas depende con qué ocurre con esta contraofensiva que se está dando ahora. Pero está claro que en Washington DC se está haciendo mucho ruido con respecto al apoyo que se da a Ucrania. El liderazgo del Congreso, el liderazgo de la administración han mostrado que son extremadamente de apoyo para Ucrania. Es un apoyo bipartidista y creo que no va a desaparecer de cara al futuro. Como le digo a mucha gente que me preguntan sobre las que se oyen las noticias y los comentarios de Estados Unidos, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras, y creo que nuestras acciones van a seguir haciéndolo. Y con eso voy a acabar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Catherine. Sí, has mencionado puntos muy interesantes. Lo que me ha llamado la atención es que has hablado de la búsqueda del equilibrio entre cómo trabajar con las necesidades de Ucrania, pero en realidad de la guerra, en corto plazo, y también con las necesidades más estratégicas de largo plazo. Creo que es un punto bastante importante. Ahora, coronel.
Pues muchas gracias. Encantado de estar aquí de nuevo. Felicidades de nuevo a los organizadores de este evento, que además antes lo comentaba, ¿no? Es un evento que marca el inicio del verano, es decir, cuando nos reunimos aquí cada año con este magnífico paisaje en este lugar privilegiado, pues sabemos que ha llegado el verano, ¿no? Aparte de tener esa oportunidad de compartir nuestra visión sobre lo que ha pasado en el mundo durante el último año, ¿no? Así que, como siempre, es un placer estar aquí. Yo voy a hablar un poco de las consecuencias de la guerra, porque claro, estamos centrados en lo que es la guerra actualmente, cómo se conduce, la gestión. Pero la guerra acabará, como todas, y habrá un mundo después de la guerra, ¿no? Y voy a centrarme un poco en lo que puede ocurrir o las consecuencias que la guerra puede tener. Lógicamente, voy a hablar desde un punto de vista de defensa, en punto de vista militar, ¿no? ¿Qué es lo que la guerra en Ucrania va a cambiar o está cambiando ya en nuestra concepción de lo que es un conflicto armado, de lo que es la defensa, de lo que es la organización de nuestras instituciones militares? Bueno, habría muchísimos aspectos, pero yo me voy a centrar solamente en tres. Uno es en lo que, en el propio concepto que tenemos en Europa de lo que es un conflicto armado y de la probabilidad de que se produjese un conflicto armado en Europa. El segundo es en cuanto a los equilibrios militares, cómo la guerra está cambiando los equilibrios militares en Europa. Y el tercero, que quizá va a ser uno de los más mencionados en este seminario, es la influencia de la guerra en las organizaciones de seguridad en Europa. Ya el Digenpol ha hablado de la Unión Europea y de los objetivos de España en la presidencia en cuanto a la defensa. Tenemos la OTAN, tenemos también la OSCE, que a veces lo olvidamos. Entonces, ¿cómo la guerra puede influir en esa malla, esa red de organizaciones de seguridad y defensa que tenemos en Europa, ¿no? Bien, en primer lugar, el concepto de guerra. Todos los que estamos aquí, bueno, todos los europeos somos hijos de la segunda, de la primera y segunda guerra mundial. La Europa en la que hemos vivido es un producto de una catástrofe, dos catástrofes que en realidad fueron una, las dos guerras mundiales, que destruyen Europa como el centro del mundo y dan paso a una nueva situación internacional. Entonces, eso tiene como consecuencia que en Europa se desarrolla una idea de que la guerra no puede volver a ocurrir, ¿no? Es decir, aparte de Naciones Unidas, que vigila globalmente para que no existan conflictos armados o para gestionar los que existen, pues aquí se crea la Unión Europea. En un momento dado, en los años 50, pues se crea la Comunidad Económica Europea, con la idea de evitar las guerras del continente, las guerras entre los actores habituales, ¿no? Entre Francia, Alemania, Gran Bretaña, que era lo que España, que eran los que habían estado haciendo guerras durante siglos, ¿no? Entonces, todos hemos crecido en una idea de que la guerra en Europa evidentemente no es nada deseable y además es poco posible, porque además habíamos creado una arquitectura de seguridad muy compleja. Sobre todo después de que cae el telón de acero, después del final de la Guerra Fría, pues realmente tenemos en Europa, pues tenemos la OTAN, tenemos la Unión Europea, tenemos la OSCE, tenemos una red de relaciones bilaterales que se extienden después de la caída del telón de acero a Europa del Este. Y entonces pensábamos que, bueno, la guerra en Europa, la guerra clásica entre estados por cuestiones territoriales, cuestiones de influencia, pues ya no es posible, ¿no? Sí que es verdad que pocos años después tenemos las guerras de la antigua Yugoslavia, pero lo vemos como una cuestión excepcional, la desintegración de un estado, ¿no? Bueno, la guerra de Ucrania nos ha recordado que el conflicto convencional entre grandes ejércitos, entre estados que pugnan por cuestiones territoriales, de soberanía, de influencia, de seguridad, pues existe. La agresión que se ha producido de Rusia a Ucrania se puede producir también, ¿no? Entonces los viejos fantasmas de la seguridad europea pues vuelven ahí. Esto ha influido mucho, en primer lugar, en la opinión pública. La opinión pública lleva ya varios golpes, ¿no? Lleva el golpe de la crisis económica del 2008, luego de la pandemia, la crisis de abastecimientos, también asociada a la pandemia, y por último la guerra, ¿no? Entonces, la opinión pública se está volviendo cada vez más realista, más preocupada, más consciente de que en realidad su seguridad, que en los años 90 pensábamos que estaba garantizada, pues no lo está, ¿no? Con lo cual hay mayor atención a las cuestiones de defensa, de seguridad, y a los instrumentos de seguridad y defensa. En las encuestas que hacemos, aunque no hay cambios radicales, sí que es cierto que se nota que los ciudadanos cada vez se preocupan más por cuestiones de seguridad y defensa. Hay un incremento creciente de preocupación, ¿no? Por ejemplo, la visión que tienen de las Fuerzas Armadas es buena en España, pero hay una cuestión en la que aumenta más esa percepción ciudadana, que es en la utilidad que se le ve a las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, hay gente que le pueden caer bien o mal las Fuerzas Armadas, pero que ve y dice, bueno, no me caen muy bien, pero son necesarias, ¿no? Entonces es algo que está ocurriendo en toda Europa. Esto se refleja en que se van a aumentar todos los presupuestos de defensa, en algunos casos espectacularmente. También se refleja en que van a cambiar los modelos militares, ¿no? En las Fuerzas Armadas teníamos un sistema diseñado para operaciones en el exterior, porque pensábamos que en nuestro continente no iba a haber este tipo de guerras. Entonces teníamos unas portatijeras profesionales, reducidas, muy proyectables, que estaban pensadas para hacer operaciones de estabilización, de paz, en el exterior. Con esa idea de que la seguridad, lo que tenemos que hacer es crear un cordón de seguridad alrededor de Europa, no defender territorialmente a la propia Europa, ¿no? Bueno, este concepto cambia un poco. Vemos que, bueno, la defensa territorial, la defensa de otros aliados de la OTAN o socios de la Unión Europea puede ser necesaria, porque vemos una amenaza enorme que viene del este, se materializa en Rusia y que ya ha afectado a Ucrania y que, bueno, de momento esa guerra no se ha extendido, no ha salido de Ucrania, aunque hay puntos sensibles como Bielorrusia, Moldavia, el Cáucaso, que se podría extender. Pero vemos que el problema de la defensa territorial está todavía ahí. Eso significa un cambio de modelo importante, ¿no? Cuando la amenaza es una amenaza de invasión, de una amenaza a tu soberanía territorial, tú tienes normalmente ejércitos muy grandes, con material muy pesado, preparados para defender tus fronteras, con un sistema de reclutamiento que en algunos casos es incluso obligatorio. Tienes un servicio militar obligatorio. Cuando tienes que actuar en el exterior, tú tienes ejércitos profesionales, pequeños, proyectables. Es lo que teníamos hasta ahora. ¿Va a cambiar? Todo el mundo pregunta, ¿va a volver el servicio militar obligatorio? No, no es que vaya a volver el servicio militar obligatorio, pero sí que en Europa hay un debate sobre cómo podemos reforzar esos sistemas ligeros, proyectables, reducidos que teníamos para hacer frente a ese problema de defensa territorial. Surge el debate de las reservas. En la guerra de Ucrania estamos viendo que el ejército que tienes, el ejército en filas, tiene bajas, hay que sustituirlas, hay que crear unidades nuevas. Y eso hace falta reservas, hace falta una aportación de la sociedad a las Fuerzas Armadas, ¿no? Ese debate se está dando en Europa. En algunos países, en los países nórdicos, sí que se ha reforzado el sistema de reclutamiento obligatorio, porque ellos tienen esa tradición. Pero en otros países está el problema de, bueno, ¿cómo hacemos que en caso de que una guerra supere las capacidades normales de las Fuerzas Armadas, que no están diseñadas para para eso, sino que están diseñadas más bien para actuar en el exterior, ¿cómo hacemos para reforzarlas, para cubrir bajas, para crear nuevas unidades, para aumentar? Pues ese es el debate que está surgiendo, ¿no? El debate sobre las reservas, ¿no? En realidad no hay sistemas puros, es decir, no hay un sistema de reclutamiento obligatorio enfrentado a un sistema de ejércitos profesionales. Incluso en un ejército de reclutamiento obligatorio hace falta un núcleo de profesionales siempre, que constituyan el esqueleto y las fuerzas de reacción inmediata, y en un sistema profesional hace falta una capacidad de aportación, ¿no?, de la sociedad civil a ese ejército en caso de que nos metamos en un conflicto mayor del que esperábamos, ¿no? Lo que pasa es que cuando hay una amenaza como la que actualmente plantea Rusia, pues todo el sistema se mueve hacia la parte más de defensa territorial, de ejército mayor, reservas. Y eso significa un poco, no un cambio radical del modelo, pero sí una evolución de ese modelo, ¿no? Esa idea que teníamos, no puede haber conflictos convencionales en Europa, son todo operaciones en el exterior. Llegó un momento que pensábamos que todos los conflictos armados sería simplemente una combinación de ciberataques y desinformación. Ya hemos visto que hay cosas más peligrosas. Y entonces el modelo tiene que cambiar. Tiene que cambiar tanto en la parte humana, que es la parte de cómo se obtienen los recursos humanos de las Fuerzas Armadas, como en la parte industrial. Ya estamos viendo que en la guerra de Ucrania los consumos de munición, de piezas de repuesto, de materiales son inmensos, muy superiores a los que tienen nuestras Fuerzas Armadas cuando actúan en el exterior, porque cuando actuamos en el exterior vamos en misiones de estabilización, de paz, el consumo de munición es muy reducido, son fuerzas pequeñas, muy ligeras. Claro, cuando tienes que mover divisiones y cuerpos de ejército en un combate en el que se gastan miles y miles de proyectiles de artillería, piezas de repuesto, combustibles cada día, te das cuenta de que no tienes industria para eso. Como nos dimos cuenta en la pandemia, que no tenemos industria para fabricar cosas tan sencillas como mascarillas, ¿no? Entonces esto también nos obliga a cambiar el modelo y nos obliga a recordar esa idea que teníamos hace 30, 40 años de la movilización industrial. Es decir, que no solamente si hay una gran guerra, no solamente hay que movilizar a parte de la población, sino que también hay que movilizar a la industria. Hay fábricas que tendrán que dejar de fabricar lavadoras y tendrán que empezar a fabricar munición. Eso hay que tenerlo previsto. No quiere decir esto que vayamos a cambiar un modelo de ejército, de reclutamiento obligatorio y de movilización industrial absoluta. Pero tenemos que movernos un poco en ese sentido, tenemos que tener planes al menos. Entonces esto va a significar cambios en cómo nos organizamos, en nuestro modelo de defensa, cambios que no se van a manifestar mañana, pero probablemente en la próxima década se irán manifestando. Los equilibrios militares en Europa. En Europa, antes de que del Brexit, pues había tres grandes potencias militares: Reino Unido, Alemania y Francia. Reino Unido se fue, quedan Francia y Alemania en la Unión Europea, ¿no? Siempre estaba Alemania con sus los países del este de Europa ejerciendo liderazgo más bien en el este de Europa, y Francia, que tenía detrás a España y a Italia, que somos dos potencias medias, relevantes. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Bueno, en primer lugar, que la amenaza rusa ha hecho que en el este de Europa se esté reforzando muchísimo el poder militar de estos países. Polonia se está armando hasta los dientes, está gastando un 3% de su PIB en defensa, y probablemente se gaste un 4. Los bálticos, los estados bálticos, aunque son pequeños, están gastando muchísimo en defensa. Los nórdicos, Finlandia, Suecia, también están incrementando muchísimo sus gastos y su preparación para la defensa. ¿Qué ocurre? Que realmente ese balance de fuerzas que antes estaba un poco orientado hacia el sur, ahora se está volviendo hacia el este. Lógico, porque la amenaza está en el este. Tenemos también a la propia Ucrania. La propia Ucrania se está convirtiendo en una de las grandes potencias militares de Europa. En algunas capacidades, en artillería, en defensa aérea, probablemente ya es el país mejor armado de Europa. Entonces, vamos a tener un cambio de peso, del peso militar desde el sur hacia el este. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso sobre todo para los países del sur, para España? Bueno, nosotros defendemos un modelo en el cual las organizaciones de defensa a las que pertenecemos actúan en los 360 grados. Es decir, que si hay una amenaza en el este, vamos todos al este, que es lo que estamos haciendo ahora. Hay fuerzas españolas desplegadas en Letonia, en Rumanía, cuidando el espacio aéreo, los países bálticos. Pero si hay una amenaza en el sur, esperamos que todos vayamos hacia el sur, ¿no? Es decir, siempre hemos planteado esta idea. A nosotros Rusia nos queda muy lejos, pero si Rusia agrede a un país europeo, lógicamente nosotros estamos ocupando nuestro puesto en la fila, en la línea. Pero esperamos que si tenemos un problema en el sur, pues todos los demás ocupen su puesto en la línea en el sur, ¿no? Claro, ahora mismo la atención está derivada hacia el este y gran parte de la potencia militar está derivada hacia el este. ¿Qué ocurre? Que en el sur seguimos teniendo problemas y además tenemos un problema que en muchos aspectos es más complejo que el del este. Con toda la potencia militar rusa, Rusia es un estado con un liderazgo político y militar, un ejército, unos intereses nacionales y unos sistemas de decisiones muy claros y una racionalidad coste-beneficio, que a veces es difícil de entender, pero que existe. Tú puedes negociar con Rusia o puedes combatir con Rusia, porque sabes dónde tienes que, cuáles son los puntos de negociación o cuáles son los puntos de ataque. Lo que tenemos en el sur es un riesgo de caos. Es decir, tenemos el riesgo de que en el Sahel colapsen los estados, ya tienen dificultades para controlar su territorio y su población, que ese caos se extienda al norte de África y que tengamos un Yemen o una Siria o una Somalia en nuestras fronteras. Y si contra un estado, por muy potente que sea, puedes negociar, puedes combatir, puedes gestionarlo, el caos es muy difícil de gestionar. El caos es el peor enemigo. ¿Con quién negocias? En una situación en la que nadie controla nada y hay moviéndose terroristas, narcotraficantes, milicias tribales, compañías de seguridad privadas, ¿con quién negocias? ¿A quién combates? Porque tienes que combatir a cada uno de esos elementos. Y cuando combates a uno, los demás se crecen o aprovechan esa situación. Siempre es lo peor que te puede ocurrir es tener que combatir con el caos. Y esa es la situación que tenemos en el sur, entonces eso es lo que nos preocupa. Vamos a tener un desplazamiento de la tensión y del peso militar hacia el este y el norte de Europa, pero los países del sur levantamos la mano y decimos, oiga, pero no se olvide que aquí también hay un problema. Y que una vez que solucionemos este problema en el este, vamos a tener que tratar este problema que tenemos en el sur. Y el tercer punto que tenía que quería tocar pues es el de la arquitectura de seguridad europea, aunque yo creo, estoy seguro de que muchos otros ponentes lo van a tratar después. ¿Qué va a ocurrir con la OTAN y la Unión Europea? Bueno, la OTAN evidentemente ha demostrado nuevamente su utilidad, pero también ha demostrado que en Europa dependemos demasiado de Estados Unidos. Ya no es de la OTAN, porque al final de los 27 países europeos, 23, cuando Turquía decida dar la luz verde a Suecia, 23 son miembros de la Unión Europea. O sea, que prácticamente las organizaciones son muy similares, ¿no? Pero dependemos de Estados Unidos, de la potencia militar norteamericana, que es lo que da peso a la OTAN, ¿no? Las relaciones de dependencia, yo siempre digo, tanto en lo personal como en lo institucional, no son buenas, sobre todo si es dependencia absoluta, ¿no? Porque aquel de quien dependes tiende a abusar y el dependiente tiende a perder la autoestima, ¿no? Entonces, no es bueno. No es bueno tampoco para Estados Unidos. Y en España siempre hemos defendido que en realidad la OTAN y la Unión Europea están condenadas a entenderse, son complementarias. Una es una organización de seguridad con unas capacidades de seguridad muy grandes, otra es una organización con unas capacidades militares muy grandes, y Estados Unidos y Europa son aliados naturales. Es decir, que no hay una competición o no debe haberla entre la OTAN y la Unión Europea. Pensamos que la Unión Europea debe desarrollar sus propias capacidades que complementarán a las de la OTAN y que actuarán juntas con las de la OTAN, porque en muchos casos son las mismas capacidades, en cualquier escenario de crisis que pueda producirse. La OTAN desde luego ha salido reforzada, hay nuevos miembros, la organización ha demostrado de nuevo, porque ya le había demostrado antes su utilidad, pero la Unión Europea yo creo que también va a salir reforzada. Ya ha dicho el Ligenpol que está trabajando en los cuatro aspectos marcados por la brújula estratégica. Yo creo, esto ya es un poco de opinión personal, ¿no?, que el aspecto en el que más se va a trabajar es en el de la inversión y la base industrial, porque es lo más sencillo para la Unión Europea. Lo más sencillo para la Unión Europea es trabajar en proyectos industriales, porque la propia Unión tiene una orientación económica que le hace más fácil trabajar en eso que trabajar, por ejemplo, en fuerzas, aunque también se está trabajando en fuerzas, ¿no? Entonces seguramente vamos a ver esfuerzos porque esa base industrial de la defensa europea se consolide. Y es bueno porque efectivamente la autonomía estratégica empieza porque seas capaz de fabricar al menos los elementos básicos para tu defensa y todas esas cosas como munición, repuestos, etcétera, que hemos visto que son esenciales, ¿no? Entonces probablemente eso es lo que podemos esperar. Pero todo esto, toda esta evolución, al final depende de cómo acabe la guerra. ¿Cómo va a acabar la guerra? No es lo mismo a que acabe la guerra con una Rusia que de alguna manera sienta que su agresión ha sido recompensada, he obtenido algo que vale la pena, que una Rusia humillada, que una Rusia descompuesta, que un conflicto que se haya extendido a Bielorrusia o a Moldavia, o que una situación de nueva guerra fría, telón de acero, y no nos hablamos durante décadas. No es lo mismo. Entonces, depende cómo acabe la guerra, también dependerá mucho cómo evolucione la defensa europea. Si nos quedamos en una situación en la que, bien, la guerra termina, pero puede volver a empezar en cualquier momento un conflicto enquistado, probablemente sería la peor de las opciones, porque eso volvería a estallar tarde o temprano, ¿no? Y nos crearía una situación de inseguridad permanente que no es en absoluto lo que queremos. Lo que esperamos actualmente es, primero, que Ucrania recupere su dignidad como país, que recupere su soberanía, que no se premie la agresión, porque nuestra convivencia en Europa depende de eso, de que no se premie al agresor, de que el agresor sufra y vea que los demás estamos dispuestos a hacerle sufrir si él decide agredir. Pero también tenemos que tener en cuenta que un caos en el este de Europa tampoco sería demasiado beneficioso para nosotros. Es decir, una federación rusa en caos, quizá tampoco sería el mejor escenario. Entonces, es el problema de esta guerra, que hay que gestionarla con mucho cuidado, ¿no? Y en las entregas de armas, en las entregas de equipo que se le hace a Ucrania, ese cuidado se tiene, ¿no? Se entregan algunas cosas, pero no otras, porque no se quiere escalar por encima de determinado punto. Bien. En cualquier caso, el cómo termine la guerra, cómo quede Rusia, cómo quede el este de Europa, si el conflicto queda congelado o queda finalizado, de eso dependerá muchísimo lo que es la evolución de nuestra seguridad y la defensa en Europa, que desde luego sí que es verdad que ya no volverá a ser la misma que era antes del conflicto. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis, por esta perspectiva muy comprensiva de las, sobre todo, lecciones aprendidas de la guerra y de la agresión. Ahora pasamos a Fernando.
Buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, la invasión de Ucrania, de Ucrania por parte de Rusia, ha supuesto, evidentemente, una reconfiguración del orden mundial. Sobre todo, ha supuesto la puesta en claro de esa reconfiguración del orden mundial que ya venía forjándose en lo que llevamos de siglo, prácticamente desde el 11S o desde la guerra de Irak de 2003. Esta invasión lo que ha puesto ya de manifiesto es que ese orden mundial, como bien ha dicho antes el coronel, ha cambiado, o está cambiando, y además de una forma inevitable. Se está pasando de ese multilateralismo, bueno, que trataba y que trata todavía de conseguir alianzas, de conseguir acuerdos, de conseguir estrategias cooperativas, a un orden multipolar. Un orden multipolar en el cual se establecen alianzas de conveniencia, podríamos decir, de pocos países con intereses, si quieren ustedes, cortoplacistas. Y esto evidentemente produce un cambio de paradigma en el orden de las relaciones internacionales. Ahora mismo no hay una potencia hegemónica única, tampoco hay un orden bipolar como en la Guerra Fría, donde había dos potencias, superpotencias enfrentadas, en torno a las cuales pivotaba el resto de la humanidad. Ahora podríamos decir que hay tres potencias predominantes, dos de ellas muy predominantes, una en el orden militar y económico como es Estados Unidos, otra en el orden fundamentalmente económico como es China, con también un notabilísimo poderío militar, y una tercera que, como bien ha apuntado Katie, es un socio junior de China, que es Rusia, y esto le molesta mucho porque, claro, es una gran potencia militar, pero parece que no tanto como nos pensábamos, y su estrategia en la guerra de Ucrania parece que lo está poniendo de manifiesto. Es una potencia económica, pero que tiene muchas fisuras, y probablemente con la catarata de sanciones que se le ha impuesto desde la invasión, pues esas fisuras son cada vez más grandes. Pero en cualquier caso son tres grandes potencias en torno a las cuales pivotan otros países que a su vez pues podríamos considerar también potencias regionales. Están surgiendo, han surgido desde hace ya tiempo, alianzas regionales o alianzas de países, por ejemplo los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que tienen un peso específico muy notable, porque claro, son economías, las que se llaman economías emergentes, con un gran poderío por sí mismo, con un gran poderío regional, piensen ustedes en el caso de Sudáfrica, piensen en el caso de India, y que en esta guerra están jugando un papel de una enorme ambigüedad, cuando no de una, vamos a decir así, maquiavélica ambigüedad, ¿no? y que están tuteladas, bueno, de alguna manera, por los intereses de dos de los tres países de los que hablaba al principio, en este caso por China y por Rusia. Si nos fijamos en el mapa geopolítico, en el mapa de las relaciones internacionales, yo les diría que se lo imaginen como si fuera una gran tela de araña, una tela de araña en la cual todos los hilos están interconectados, de manera que si uno toca el extremo más alejado del centro, el centro va a sentir la sacudida, porque hay una vibración. Nada está dividido en compartimentos compactos, todo tiene que ver entre sí, todo está interrelacionado. Y claro, asistimos a espectáculos tan divertidos para los que nos gusta seguir estos temas, pero tan llamativos al mismo tiempo, como por ejemplo que se están estableciendo alianzas muy extrañas, muy peculiares, entre países que están tutelados por otros que teóricamente ahora mismo están enfrentados. Les pongo un ejemplo muy concreto. Arabia Saudí es el principal aliado de Estados Unidos en Oriente Medio y en el mundo árabe. Al mismo tiempo está manteniendo, o ha mantenido ya, un acuerdo, ha establecido un acuerdo con Rusia para reducir la cuota de producción de petróleo, con el fin obvio de subir los precios. Es una alianza difícil de casar, es una alianza de conveniencia, pero en lo que se llama el consorcio OPEP y OPEP Plus, los que manejan el cotarro son Rusia y Arabia Saudí. Uno, estrechísimo aliado de Estados Unidos, el otro, obviamente, y en estas circunstancias muchísimo más, claro antagonista. Pero piensen ustedes también, por ejemplo, en lo que se llama el sur, en términos geopolíticos. Podríamos hablar de Latinoamérica, podríamos hablar de África, donde se ha producido una gran penetración desde hace bastantes años, tanto de Rusia como de China, que han hecho, sobre todo China, enormes inversiones, sobre todo en el terreno energético, para la explotación de minerales, por ejemplo, como el litio, fundamental para la construcción, para la fabricación de semiconductores, fundamentales a su vez para el manejo de todos los cacharritos con los que nosotros vivimos hoy en día y que sin ellos son imprescindibles, no existen, no funcionan. China ha firmado hace pocos meses un contrato de explotación de litio en Bolivia. Los yacimientos de litio bolivianos van a ser explotados por una compañía o un consorcio de compañías chinas. Por ejemplo, se está produciendo, y es un hecho y además está publicado oficialmente, que muchas importaciones por parte de países como Argentina se van a hacer en yuanes, porque llegó un acuerdo con China de tal modo que las importaciones argentinas, o las importaciones de las compras que iba a hacer Argentina a China, las iba a hacer en yuanes. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que es un torpedo en la línea de flotación de la economía mundial y sobre todo es un torpedo en el sistema estructurado tras la Segunda Guerra Mundial en torno al dólar. Es decir, supondría si esto sigue en aumento, supondría un golpe tan duro para la economía mundial y sobre todo para el sistema establecido tras la Segunda Guerra Mundial, pivotado por Estados Unidos, que probablemente sus consecuencias serían enormes y complicadísimas de afrontar. Fíjense en otro aspecto. Arabia Saudí e Irán han restablecido relaciones diplomáticas hace muy poquito tiempo. El restablecimiento de esas relaciones diplomáticas ha sido logrado con el arbitraje de China, aliada de Rusia en esta crisis de Ucrania. Una aliada un poco sui generis, pero aliada. Insisto, Arabia Saudí es el gran aliado de Estados Unidos en Oriente Medio. Irán es el archienemigo de Estados Unidos en Oriente Medio. Bien, y me atrevería a decir que es su gran demonio, ¿no? Irán es el gran aliado de Rusia en la región. Irán tutela, sostiene, mantiene al régimen sirio, por ejemplo. Sin embargo, la infraestructura militar la aporta Rusia. En la guerra de Ucrania, Irán evidentemente se ha puesto del lado de Rusia. Es decir, señores, estamos viendo una serie de estratagemas, de puertas que se abren y a lo mejor no te llevan a ninguna parte, o que te llevan a sitios que no te esperabas, que nos está produciendo un panorama interesantísimo como observadores, pero evidentemente inquietante como meros ciudadanos, que somos todos al final, ¿no? Insisto, no hay ninguna potencia hegemónica, sino que hay un pulso entre varias y entre otras subsidiarias de las primeras, pero que a su vez tienen intereses regionales muy, muy claros y muy concretos. Piensen ustedes en Irán, piensen ustedes en Turquía, piensen ustedes en la propia Sudáfrica, como he dicho antes, no les digo nada si miramos Latinoamérica, piensen en Brasil, piensen en México, piensen en Argentina, cuya situación económica es tremendamente complicada, pero no deja de ser uno de los grandes países del continente americano. Y evidentemente todo esto, al final, está interconectado y al final tiene que ver con la situación generada o materializada, puesta sobre la mesa a consecuencia de la invasión y de la guerra en Ucrania. En lo tocante a la OTAN, que evidentemente, si no existiera, habría que inventarla, podríamos decir, porque nos ha proporcionado un colchón, un esquema, un compromiso de seguridad, sobre todo, además, en naciones democráticas. Porque, claro, se puede establecer un compromiso de seguridad, y les he puesto algunos ejemplos, entre naciones de dudosa probidad democrática. Pero, claro, entre naciones democráticas, entre naciones libres, mantener ese compromiso de seguridad y de defensa es importantísimo. Yo creo que en esto la OTAN desempeña un papel fundamental. El dilema de la OTAN en Ucrania es, hay que ayudarla, evidentemente, pero no podemos integrarla de momento, porque, claro, si la integramos, entraría inmediatamente en marcha el artículo 5, con lo cual estaríamos todos metidos de lleno en la guerra. De este modo, claro, la OTAN ha tomado una decisión inteligente: paralizar, ralentizar, dejar ver qué pasa y no integrar plenamente a Ucrania, pero sí ayudarla, y ayudarla además a conciencia, con armamento de última generación, a veces de forma un tanto rácana en cuanto a la concesión, a veces de forma un tanto lenta en cuanto a la entrega. Se tardó bastante, pero al final se hizo, en apoyar y en entregar los carros de combate, los Leopard célebres. Se sigue discutiendo si se va a entregar o no se va a entregar armamento aéreo F-16. En eso hay una gran polémica y, bueno, ya veremos lo que sucede. Por otra parte, es evidente que un F-16 por sí solo no va a servir para ganar la guerra. Puede ayudar, pero probablemente no sea suficiente. Y en todo caso, ¿cuándo lo van a recibir, si es que lo reciben los ucranianos? Que por otra parte ya se están formando sus pilotos en el manejo de F-16. Vistas así las cosas, se puede uno hacer dos preguntas. ¿Puede ganar Ucrania la guerra en estas circunstancias, en estas, con la ayuda que está recibiendo, con las sanciones que está, a las que se está sometiendo a Rusia? ¿Puede ganar la guerra así Ucrania? En mi opinión, no. ¿La puede perder? Si se sigue manteniendo el sistema vigente de ayudas y de sanciones, creo que tampoco. Con lo cual, esta guerra puede durar, perdónenme la expresión, lo que queramos que dure. Lo que queramos que dure. Y ahí pues entraría en juego el tema de cómo nos afectarían a nosotros mismos las sanciones que nosotros mismos hemos aplicado a Rusia o estamos aplicando a Rusia. Las sanciones evidentemente son una cuestión punitiva, tienen un valor y una finalidad estrictamente punitiva, pero no pueden ser eternas, porque si se eternizan, si no se establece un tiempo tasado de vigencia de esas sanciones, en mi opinión, al final, el sancionado genera, por así decirlo, una especie de anticuerpos económicos que le permiten sobrellevar la situación. Y lo estamos viendo con Rusia. Rusia está vendiendo petróleo, Rusia está vendiendo gas, Rusia está vendiendo grano, Rusia está vendiendo cosas y se las están comprando. Y además, países importantísimos, como China y como otros, le están actuando como, si me permiten la expresión, como dealer, para, digamos, poner en limpio ciertas operaciones, ¿verdad? De tal modo que, hombre, la economía rusa está debilitada, sí, por supuesto que sí, ¿Se va a debilitar más? Es posible, claro. Pero dada la configuración del Estado ruso, dado que es una autocracia, dado que no hay libertades prácticamente, o no sin prácticamente, la situación se puede mantener por mucho tiempo mientras no llegue a ser completamente irreversible y completamente ruinosa. En cambio, las democracias occidentales, que somos las que hemos impuesto las sanciones, piensen en la UE, piensen en la OTAN, piensen en Estados Unidos autónomamente y en otros países, hombre, llega un momento en que la ciudadanía experimenta claramente el efecto de esas sanciones. Yo lo pongo con un ejemplo que lo estamos sintiendo todos, o casi todos. Cuando comenzó la invasión de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, el Euribor estaba en el menos 0,33% ese día. A día 19 de junio está en el 4 y un poquito más. O sea, ha subido 4,30 y tantos puntos en un año y medio. Y la tendencia es que siga subiendo porque la señora Lagarde sigue en su tónica y en su criterio firme de seguir manteniendo revisiones al alza con cada periódicamente. Parece que la Reserva Federal ha echado el freno un momento, pero tampoco quiere decir que esto vaya a ser definitivo, sino que ha sido momentáneo ese freno. En consecuencia, si las sanciones se siguen manteniendo, y obviamente se van a seguir manteniendo, pero acaban teniendo un efecto más sensible en el que es sancionado, al final las opiniones públicas o la opinión pública va a acabar mostrando una notable molestia, un notable malestar con respecto a esto, que es una situación económica derivada de un problema que, como han apuntado ya algunos de mis queridos intervinientes anteriores, nos queda muy lejano, y no deberíamos de sentirlo lejano, porque no está tan lejos. Está lejos geográficamente, físicamente, pero no está lejos, ni políticamente, ni geopolíticamente, ni siquiera en términos, permítame la expresión un poco cursi, espirituales. Nos puede tocar en cualquier momento, y nos está tocando y nos puede afectar de una forma quizá más tangible todavía, si es que no es poco tangible que, por ejemplo, la gente esté pagando bastante más por una hipoteca de lo que pagaba. Consecuencia derivada de, efectivamente, una guerra en Ucrania que comenzó hace año y medio. En definitiva, yo querría terminar esta intervención con unas reflexiones, pero que son preguntas y que se las dejo a ustedes y las dejo a vosotros para, bueno, pues para, si os apetece o si les apetece a ustedes, en el siguiente turno de debate, pues formularlas. Y las dejo como preguntas porque yo no tengo las respuestas. Entonces, sería absurdo por mi parte plantearlas como respuesta, porque creo que ni yo las tengo ni creo que las tenga mucha gente. ¿Qué queremos hacer con Ucrania? Esa sería la primera pregunta. En todos los sentidos. Evidentemente, el primero, salvarla de la invasión. Eso por supuesto. Pero ¿y después? Habrá que reconstruirla. Habrá que hacer un plan Marshall, por así decirlo, para Ucrania. ¿Quién va a poner el dinero? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Va a meterse China también? Porque a lo mejor le apetece meterse en vías no sabemos cuáles. ¿Qué planes políticos hay realmente para el futuro de Ucrania? ¿De verdad se va a integrar en la OTAN? ¿De verdad se va a integrar en la Unión Europea? El presidente Biden ha dicho que, bueno, que lo de integrarse en la OTAN ya veremos. Todavía no está nada claro. Y la Unión Europea ya ha dicho que sí, que ella encantada de integrarla, pero que primero Ucrania tiene que corresponder con los parámetros mínimos que se exige por parte de Bruselas para esa integración. O sea, verdes las han segado, podríamos decir, utilizando una expresión coloquial. Y finalmente, pues una pregunta que es una reflexión que me hago y que creo que nos la estamos haciendo todos un poco. A lo mejor la guerra termina cuando el Euribor se sitúe en el 5%. Yo lo dejo ahí, señores. Gracias por su atención. Y bueno, pues vamos a ver en el debate si se nos abren más oportunidades de intentar esclarecer alguna idea. Gracias.
Gracias, Fernando.
por tu intervención sobre sobre economía, sobre el pensamiento para lo que va a pasar en está pasando, va a pasar en el futuro. Yo quería, ahora creo que es la hora para abrir para preguntas, pero yo quería empezar con una pregunta igual, un poco más general y más para reflexionar. Aquí se habla mucho de aspectos económicos, aspectos pragmáticos de la guerra. En Ucrania también se habla mucho de la paz justa, como un elemento de sostenibilidad de la paz. Yo quería preguntar a los ponentes si ellos o en sus, si pueden reflexionar y hablar de cómo se ve en sus entornos profesionales, en sus entornos nacionales, una paz justa.
La verdad es que la OTAN comparte y viven comparte la idea de que no puede haber una Ucrania sin Ucrania y que cualquier decisión sobre la paz tiene que venir del gobierno ucraniano y de los ucranios. Pero, dicho esto, hay una conferencia de reconstrucción, tenemos la cumbre en Bolonia y estamos hablando mucho de potenciales, del potencial de membresía de Ucrania, de la OTAN, teniendo en cuenta también las garantías de seguridad y de ayuda hacia el futuro. El debate sobre la paz no es el principal debate que estamos hablando. Creo que todos estamos de acuerdo que esperemos que esto acabe hoy, pero ¿cómo será esa paz? Es algo que no se está debatiendo tanto como se debería. No porque tengamos la respuesta, sino porque creo que lo que cuando ocurra tenemos que estar preparados con planes y contingencias para poder inmediatamente tener un plan para la seguridad, mantenimiento de la paz, etcétera. Eso es muy, muy importante. Y creo que esas conversaciones no están ocurriendo al ritmo del que deberían ocurrir. Espero que eso cambie durante el curso del verano, pero creo que todos están muy centrados en el hoy y en el ahora. Y tiene que haber más debates en el futuro sobre esa posibilidad y qué aspecto tendrá esa posibilidad.
Creo.
Que se ha apagado, claro.
Creo que tenemos la sensación de que no se están elaborando planes para el futuro de Ucrania. Por eso yo hacía las preguntas que hacía cuando he terminado mi intervención. En plena Segunda Guerra Mundial, y perdonen ustedes que haga la reflexión histórica, pero nos puede servir, en 1943 ya se celebró una conferencia de Yalta por la cual se estaban trazando, perdón, de Yalta, de Teherán, por la cual ya se estaban trazando los esquemas del futuro. Luego se celebró Teherán, luego se celebró Yalta. Y en el 44 se celebró Bretton Woods, en el cual se desarrolló y se perfiló el orden económico mundial futuro, evidentemente en el lado occidental, claro. Porque ya se sabía que iba a haber dos bloques. Y porque ya se sabía que esos dos bloques iban a estar enfrentados. Con lo cual, ya había un diseño estratégico establecido y aún quedaba tiempo para que terminase la guerra, ¿no? Tanto en Europa como en el Pacífico. Yo con Ucrania no veo eso. Hay, curiosamente, hay dos planes de paz. El chino, que a mi modo de ver es insostenible, porque claro, artículo 1, todos los países tienen derecho a la soberanía. Artículo 2, la seguridad de un país no puede verse afectada por terceros siempre y cuando sus vecinos quieran aliarse con esos terceros que al país en cuestión no le gustan. Hombre, mire usted, está contradiciendo lo que acaba de decir en el punto 1, por lo tanto, no me vale. El plan de paz de los africanos, la solución tiene que llegar por vías diplomáticas, ya. Y sobre todo, no nos perjudiquen a nosotros, que claro, necesitamos el trigo ruso y ucraniano porque se nos muere de hambre la gente. Ya, ya, evidentemente. Pero ¿dónde está el plan de paz? Occidente no tiene ningún esquema. No, yo no conozco que se haya trazado ningún esquema concreto, con puntos, por una conferencia o por una reunión de dirigentes occidentales, en el sentido de decir, vamos a ver qué hacemos. Tenemos dos planes concretos, el de China y el de los africanos. Hay una misión de la Santa Sede, que el Papa Francisco, muy aficionado a los titulares, pero no al desarrollo de la información, nos dijo que ya estaba en marcha, pero no sabemos más. En definitiva, no tenemos nada.
Bueno, desde el punto de vista de defensa, en realidad es el final de una guerra justa es claro. Para nosotros se basa en tres principios. Uno, que el agresor no es recompensado, sino que es castigado. Es decir, si tú en Europa agredes a alguien, no vas a sacar beneficio, al contrario, vas a tener un coste. En segundo lugar, un principio que España, porque España ha combatido mucho en todos los foros internacionales, en Europa las fronteras solo se cambian por acuerdo entre las partes. Es decir, que si en algún momento hay una modificación de fronteras, será porque Ucrania y Rusia libremente, negociando uno con otro, lo acuerdan, no porque una meta 200.000 soldados armados en el territorio de otra. Y el tercer punto es la reconstrucción de Ucrania. Ucrania hay que reconstruirla. Sospecho que se va a intentar que la reconstruya, que la financie en gran parte Rusia. Hay una cosa que se llama compensaciones de guerra y hay 300.000 millones de dólares rusos congelados en Occidente. Hay unos problemas legales para ello, pero los problemas legales son la especialidad de algunos países a la hora de solventarlos, ¿no? Entonces, esos serían los tres principios, ¿no? El agresor es castigado, no recompensado, acuerdo entre las partes y va a haber modificación de fronteras, y Ucrania, debe ser reconstruida.
Y gracias. Solo quería añadir que también hay un plan de puntos de paz de presidente Zelensky. Yo creo que ya podemos abrir open the floor para preguntas. Y por favor, preséntese usted y uno por uno. Gracias. Y luego dos, Mario y yo.
Sí, soy Javier Fernández Arriba, director de la revista Atalayar. A la señorita Sendak, I would like to ask you your position about the risk, the possibility of Putin may use the nuclear tactical weapons. What's happened then? Which should be the response? Y al coronel Calvo ha hablado de lo que nosotros pensamos que es la pinza de Putin en el norte en Ucrania y en el sur en el Sahel. Ha dicho usted que cuando se termine Ucrania nos tendremos que ocupar del Sahel. ¿Será tarde? ¿El Sahel no necesita una intervención ya por todo lo que se está ocurriendo y la amenaza que representa de desestabilización, no solo por grupos terroristas, sino también por movimientos de unidades de mercenarios rusos? Gracias.
Gracias. Vamos a responder ahora y luego movemos a dos preguntas ahí y hay otra pregunta aquí.
Bien, sobre la pregunta y la amenaza nuclear, es una pregunta interesante. Yo soy de los que creen que no creo que va a ser tan amenazante como el que dice Rusia cuando hablan tanto de las armas nucleares. Estamos viendo el movimiento a Bielorrusia, acabo de leer esta mañana que Bielorrusia va a cambiar su constitución para añadir esa medida en su constitución para poder tener armas nucleares que ellos puedan desplegar. No sé por qué utilizarían armas nucleares. Rusia no tiene sentido tácticamente en el terreno ni en el teniendo en cuenta el orden internacional a nivel político. Sé que muchas de las tomas de decisiones que salen del Kremlin no las entiendo, pero yo creo que simplemente están hablando. Y que no, porque les gusta poner a la gente nerviosa, pero no creo que de hecho vayan a desplegar armas nucleares. Si lo fueran a hacer, creo que la administración Biden ha sido muy clara, habrá consecuencias graves. No sé cuáles son esas consecuencias, no obstante. Pero yo soy de los que creen que la amenaza no es tan alta como la que nos gustaría o no que pidiésemos.
Sí, respecto al Sahel, no quería decir que cuando acabe la guerra en Ucrania habrá que ocuparse del Sahel, sino que hay que ocuparse del Sahel también, ¿no? Es decir, no se trata de que esperemos, porque posiblemente, efectivamente, si esperamos la guerra de Ucrania, no ya la guerra en sí, sino toda la crisis de Ucrania hasta que se solvente pasarán años, ¿no? Entonces, pues sería tarde, efectivamente. Respecto a las mercenarios, compañías privadas de seguridad rusas, Wagner, etcétera, sí, nos preocupan mucho. Porque de alguna manera es una derivada de la guerra de Ucrania que se está colando por el patio sur. Pensamos que, de todas maneras, pensamos que Wagner Wagner va a utilizar métodos brutales que son muy sencillos para solventar algunos problemas de esos países, pero no tiene una solución a largo plazo. Rusia no tiene capacidad económica para solventar los problemas de los países africanos. El que la tiene es China. Y entonces el problema para nosotros es que la potencia económica china utilice como punta de lanza la fuerza militar rusa.
Claro,
ese posiblemente sería el peor escenario, ¿no? Pero bueno, Wagner nos preocupa, pero vemos que Wagner es un cascarón. Detrás de Wagner no hay gran cosa, ¿no? Sí, sin embargo, en China le falta el cascarón, pero la cosa sí que está, ¿eh? Claro. Entonces la combinación de ambas sería la peor.
Es la sociedad perfecta.
Gracias. Si tenemos dos, vamos a tomar dos preguntas juntos.
Yuri Chopek, presidente de Comunidad Ucraniana en España. En primer lugar, como ucraniano y como ciudadano de país agredido, quiero agradecer a todos a organizadores de este seminario y seminario anterior, a todos los españoles por ayuda militar y humanitaria, y quiero decir que este gran nivel de este seminario, primera sección, sigue desde año pasado. Ha pasado 4 meses de guerra y empezamos a hablar qué va a pasar con Rusia, que vamos a humillar Rusia, pero tenemos que tener miedo de Rusia. Y por 1 año y medio de guerra ya se nota que Rusia ha humillado a sí misma. Ya no es tanta potencia ni económica ni militar. Sigue con su retórica propagandista meter miedo, pero ya no tiene tanta potencia. Y está España como Estado democrático presentado, que en esta sala también es presentante de Embajada Rusia, porque es democracia alta y tienen que estar diferentes opiniones. Y esa presencia es para que esto que tenemos, preguntas y nuestra estrategia, eso para destruir esa estrategia, para buscar vías cómo salvarse en esta situación. No voy a entrar porque de verdad qué peligro que ahora va buscando única estrategia que va a hacer Rusia por parte de África para destruir eso. Ahí eso ya en su tiempo en Siria. No voy a entrar, pero quiero agradecer a todos. Coronel, este año estoy muy contento con vuestra presentación y quiero decir que Ucrania ganaría y va a ganar. Eso respuesta a ucranianos, porque van a luchar hasta último soldado. Pero también quiero decir, pregunta solo su respuesta, porque usted ha dicho que va a estar debate, y pregunta para todos qué pasa con Rusia, porque ella ahora mismo está en manos chinos, ella está humillada,
sí, claro,
y qué pasa con Rusia, mi pregunta.
Ya, gracias. Y Mario, por favor, también tu pregunta.
Mario Saavedra, del periódico de España. Quería hacer dos preguntas.
Catherine Sena, creo que usted ha dicho que la autonomía estratégica ya no se percibe como una prioridad en Washington para la Unión Europea, y eso simplemente me va en contra de la perspectiva que tenía, porque en España parece que es una prioridad máxima para esta presidencia. Si por favor pudiese abordar esto.
Y preguntar a quien me quiera responder, ¿qué sabemos de los back channels, de los canales discretos de comunicación con Rusia, por ejemplo, para evitar escaladas, las que mencionó el coronel José Luis Calvo? Gracias.
Yo creo que podemos empezar con la última pregunta, con las dos últimas preguntas, y luego dejar lo que va a pasar con Rusia como tercera, porque es un poco más grande de volumen.
Bueno, con respecto a la segunda cuestión que había mencionado con respecto a esta autonomía estratégica, bueno, como Estados Unidos está en el grupo de la Unión Europea, nos apoyamos en todos los miembros para que nos digan cómo van avanzando, cómo va avanzando la evolución de estos pensamientos dentro de la Unión Europea. Y por lo que entiendo, basándonos en lo que hemos oído de otros representantes, tanto en el ámbito de las alianzas como por parte de países individuales, hay un reconocimiento por parte de los miembros de la Unión Europea que el enfoque en la OTAN se va a aumentar. Entiendo que hay un debate. Estados Unidos no tiene una posición muy clara con respecto a si la Unión Europea va a seguir buscando esta estrategia, si va a seguir manteniendo esta autonomía de la estrategia, pero están teniendo estas conversaciones y parece que esta podría ser no una estrategia a partir de ahora en la Unión Europea, dada la situación tanto de Ucrania como la complementariedad que existe en la Unión Europea y Estados Unidos. Pero no digo que eso es lo que vaya a ocurrir, digo que estamos deseando escuchar esa información porque a lo mejor ustedes lo saben. Nosotros, de hecho, estamos intentando entender cuál va a ser ese equilibrio a partir de ahora.
Si queréis comentar en Backchannel, pues...
Sí, hombre, yo soy militar no diplomático, entonces mi conocimiento de los backchannels es bastante limitado, pero nosotros seguimos teniendo relaciones con Rusia, seguimos teniendo una embajada, ellos tienen una embajada en Madrid, nosotros en Moscú, y los canales, y lo mismo ocurre con el resto de los países, ¿no? Es decir, los canales de comunicación están abiertos, Putin últimamente no tanto, hubo un momento que se reunía mucho con el presidente Macron, con el canciller alemán, los jefes de Estado Mayor, eso sí que lo sé, de Estados Unidos y de Rusia, de vez en cuando hablan. Es decir, esos canales existen. Lo activos que estén, pues no lo sé. Ahora, existir, existe. Si se quieren aprovechar, se pueden aprovechar.
Es que es la... Perdón, coronel. Es la ventaja de estar en guerra, pero no estar. Claro, tú puedes mantener un diálogo, no sé hasta qué punto eficaz, pero mantenerlo. Y sondear opiniones y sondear un poco al adversario. ¿La eficacia de este diálogo? Pues no lo sé, la desconozco por completo. Pero por lo menos te sirve para tomarle un poco el pulso y, hombre, nuestras embajadas y, digo, nuestras, las de los países occidentales en Moscú no están exclusivamente puestas allí para mantener un personal. Ese personal funciona y ese personal está activo y ese personal palpa sobre el terreno la situación, con lo cual dialogarán, me imagino, y ese diálogo, que desconocemos evidentemente qué alcance tiene, puede ser fructífero, puede ser interesante, porque puede aportar información que nosotros como ciudadanos no vamos a conocer, pero nuestros estados mayores, políticos y militares, sí, y probablemente pues sea interesante.
Gracias, creo que vamos a hacer esta última, pues la pregunta, la tercera pregunta. Sí, y voy a pasar al último grupo de preguntas. ¿Qué pasará con Rusia? Si podéis ser pues brevemente en puntos claves.
Bueno, yo creo que Rusia perdió la guerra, eso lo creo yo, en la primera semana. Es decir, lo demás ha sido salvar los muebles, como decimos en España, ¿no? Salvar la cara. Putin tuvo una oportunidad de replegarse. Es decir, tú te metes en otro país, te das cuenta que no vas a poder, te repliegas y dices, espero que hayáis aprendido la lección, la próxima vez volveré, ¿no? Es decir, si volvéis a hacerlo, volveré. Es lo que hizo China en Vietnam en el año 79. Se metieron, es decir, una paliza, y se volvieron y dijeron, la próxima vez, como lo volvéis a hacer, volvemos. Bien. Pudo haber salvado la cara, pero no lo hizo. Y entonces se ha metido en una dinámica en la cual es muy peligrosa. Es muy peligrosa para todo el mundo, pero también para él. Yo creo que Rusia no va a ganar. Lo que puede es que Putin al final tenga un resultado en el que pueda presentar a su pueblo que tampoco ha perdido. Para eso necesita algo, ¿no? Y es lo que están intentando, mantener algo. Algo que no sea simplemente Crimea y la zona del Donbass que ya ocupaban en 2014, sino algo más. Porque si no le dirán, claro, hemos tenido 60.000 muertos, ¿para qué? Para tener lo mismo que teníamos en 2014. Entonces ese es el problema, que ya no es Rusia, utilizando esa dinámica de coste-beneficio que rige la toda estrategia, que debe regir toda estrategia, y lo que es Putin y su propio régimen que está intentando sobrevivir. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Yo creo que Rusia puede ser derrotada en la Ucrania ocupada, militarmente. No es tan difícil. No es tan difícil. Lo que pasa es que el ejército ruso tampoco es fácil. Bueno, eso lo sabe Ucrania perfectamente. Sobre todo en defensiva. Son malos en ofensiva, pero son muy buenos en defensiva. Entonces, no es... El territorio que hay que conquistar no es tan grande ni es tan difícil, pero va a costar sacrificios. Es lo que estamos viendo estos días, ¿no? Pero es posible, no es imposible.
Quizá están manteniendo, y esto me da hasta un poco de apuro decirlo delante de tantos militares expertos en la cuestión, pero quizá la doctrina militar de Rusia es obsoleta. Es que te recuerda mucho a la que ya empleaban en la Segunda Guerra Mundial y la que empleaban en la Primera Guerra Mundial: bombardeos masivos y ataques masivos de infantería, sin importar el precio y sin importar el coste en vidas humanas. No importa, como somos muchos, pues ponemos más de refresco. Pero claro, con eso tampoco ganas nada, porque al final, con armas bien diseñadas y con una estrategia bien planteada, que es la que está utilizando Ucrania, porque su ejército está muy bien organizado y bien armado también, pues evidentemente los reveses que se están llevando los rusos son notabilísimos. O sea, la primera semana de la guerra parecía que iban a entrar en Kiev en 24 horas, en 48 horas. Me acuerdo que yo estaba dando clase ese día, el día que comenzó la invasión, y yo pensaba en un primer momento que estaban entrando únicamente en dirección este-oeste, son simplemente para reforzar el Donbass y para hacer un corredor con Crimea. Cuando vimos que entraban también desde el norte y en dirección a Kiev, yo pensé inicialmente: se meten en Kiev en 48 horas, no les va a parar nadie, y como se metan en Kiev, evidentemente la guerra termina y Ucrania cae entera. Cuando vimos que no entraban en Kiev, que les rechazaban, que cambiaban de estrategia, que se replegaban y que concentraban todos sus esfuerzos en el Donbass, donde ya estaban, dijimos: pues no lo están haciendo muy bien, porque están haciendo lo mismo, como usted bien ha apuntado, coronel, que ya estaban haciendo, y están consolidando lo que ya tenían consolidado, con lo cual, ¿dónde está la ganancia? Llevan año y medio de pérdidas, en realidad. Entonces, es una estrategia, es una doctrina bastante obsoleta, y yo no sé si en ese sentido al final les va a pasar factura. Ojalá que sí, pero, y lo digo sinceramente, ojalá que sí, pero no lo sé.
Pues voy a ser muy breve, solamente un par de cosas por cuanto a los comentarios, para complementar los comentarios de los panelistas, que han sido fantásticos. Desde el punto de vista de los militares, creo que el tiempo de salvar la cara ya se ha pasado. Desafortunadamente, tendrían tenido una oportunidad de salvar la cara antes de invadir, tomar una serie de decisiones, y la capacidad que tienen ahora para mantener el territorio ocupado, tal y como yo lo veo, bueno, le da un cierto poder de facto a no tener esta soberanía territorial. Así que desde esa perspectiva, tanto Zelensky como los ucranianos son absolutamente correctos, intentando conseguir el territorio, incluso el anterior al año 2014. Esto es esencial a la discusión de la soberanía. Así que veremos cómo se desarrolla esto. También me gustaría decir, con respecto a lo que se acaba de mencionar, con respecto a la estrategia militar rusa, creo que tiene toda la razón. Tanto Estados Unidos, después de 2008, después de la invasión de Georgia, estábamos preocupados con el intenso programa de modernización ruso que sigue realizándose. Estábamos muy nerviosos con respecto a las capacidades que estaban desarrollando, los ejercicios, las maniobras, la profesionalización de las fuerzas, lo que nosotros percibíamos como la profesionalización de las fuerzas. Creo que cometimos un error, es que consideramos la modernización militar por capacidades verdaderas, pero no hicieron las reformas necesarias como para tener unas fuerzas funcionales de comando y control, logística, cosas que sabemos que son absolutamente esenciales para tener éxito en el campo de batalla. Simplemente tuvieron nuevo personal, pero nuevo personal que tienes que administrar y que no está profesionalizado. Así que realmente cometimos un error, hicimos que Rusia pareciese muy alta desde el punto de vista militar, pero luego no ha sido así. Mi peligro es que veo ahora es que nos hagamos complacientes porque ya no suponga un peligro militar. Está claro que les llevará un tiempo reconstituirse, pero lo van a hacer y van a seguir haciéndolo. Así que cómo empezamos a abordarlo desde la perspectiva de los aliados y occidental puede ser esencial.
Muchas gracias a todos los ponentes. Lo siento mucho, pero no puedo tomar más preguntas. Sí, siento mucho, es que ya nos ha acabado el tiempo, pero si queréis preguntar a algunos de los ponentes, por favor, acérquese. Y muchas gracias por toda la atención, por durar todo este tiempo. Ahora creo que es la hora para coffee break, así que sí, bienvenidos.
Muy bien. Gracias.